Es el contador Marcelo José Cuevas. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Te saluda Mauro Ales para Radio Nacional ET12.
¿Qué tal, Mauro? Buenos días para toda la audiencia.
Bueno, Marcelo, novedades muy importantes en horas de la noche de ayer, sobre todo con la primer paritaria de la provincia de Corrientes, justamente en donde se pudo acordar junto a la mesa sindical un aumento del 30% en la mayoría de los casos y algunos hasta el 40%, ¿es así?
Sí, realmente, Mauro, bueno, esto nos llevó un tiempo. Justamente ayer un poco los sindicatos estaban un poquito preocupados porque no le dábamos una resolución. En realidad lo que se venía haciendo era estudiar esto un poco más, tener los números finales de cuántos serían los ingresos, la presupuestación para este año. Entonces, más o menos de acuerdo a los datos que nosotros tenemos y de lo que nosotros vamos a hacer el presupuesto para este año, que va a rondar un 30% del aumento del presupuesto de los ingresos del municipio,
Sí.
se decidió el mismo aumento que vamos a tener en los ingresos también dárselo a los empleados municipales, ¿no? Entonces, y en julio, cuando tengamos ya un poco más los números del ejecutado del presupuesto, que hasta junio podremos saber también si hay una posibilidad de darle otro incremento. En principio, el incremento que se le propuso fue de un 30% no remunerativo, que se calcula sobre el sueldo básico. Creemos que es importante esto y está de acuerdo a lo que nosotros vamos a poder contar, ¿no? A lo que tenemos presupuestado de recursos para este año en curso, ¿no? También esto va a ser a partir de febrero, o sea que ya con el sueldo del mes de febrero ya van a cobrar ese 30% no remunerativo, que rondará entre los 4.000 pesos, 4.100 pesos, en algunos casos en otros 3.000 pesos, ¿no? Y en marzo se le propone también un aumento del 55% en las asignaciones familiares. Así que eso es una recomposición también que creemos que es tratar un poquito de ponernos de acuerdo con las asignaciones que están en consonancia con la provincia y con la nación, ¿no?
Claro.
También se han, inclusive otros conceptos que considerábamos importantes, como por ejemplo insalubridad. También hicimos un aumento muy importante ahí en ese caso, que llega al 400%, es decir, se incrementa cuatro veces, ¿no? También tuvimos en cuenta aquellas personas que hacen prolongación de jornada, y también hemos dado un aumento que en los importes más bajos de lo que sea prolongación de jornada, hay un aumento del 100%. Y en otros casos del 50%. Así que eso un poco son los aumentos que tendrían dentro del mes de febrero y marzo, en principio, ¿no?
Bien.
Y en mayo también se acordó que un remuneratorio, que era el de la resolución 5/2020, de 1.500 pesos, pasaría a incorporarse dentro del básico. De esa manera, al computarse esos 1.500 pesos dentro del sueldo del mes de mayo, pasarían a formar parte de la base para el cálculo de el aguinaldo.
Claro,
Entonces, se incrementaría en junio también el aguinaldo,
mejora
¿no?
las condiciones del cálculo del salario anual complementario.
Exactamente, exactamente. Así que bueno, se trató ese tema, se trató también otro de los pedidos, que es justamente el tema de todo lo que sea el estatuto del empleado municipal. Ya se había conformado una comisión que está estudiando la conformación del nuevo estatuto del empleado municipal, que diríamos, es una promesa, ¿no?, de campaña, que inclusive la habíamos hecho en su momento. Y hoy lo que se está armando desde el Ejecutivo es un anteproyecto para que directamente esta comisión trabaje sobre ese anteproyecto, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que también los representantes gremiales presenten sus anteproyectos y lo tratemos de consensuar entre todos, ¿no? Así que bueno, eso también se llegó a un acuerdo, que es uno de los pedidos que hacía la mesa sindical. Y otra de las cuestiones que se trató también, que también es una cuestión que la veníamos viendo, es el pase a planta, ¿no? Es el pase a planta donde se va a, se conforma una comisión, se resolvió conformar una comisión entre el Ejecutivo, representantes del Ejecutivo y la Asociación Sindical para estudiar todos aquellos requisitos para poder hacer los pases a planta, ¿no?
Claro.
Yo creo que un poco es de conocimiento, pero si no lo reitero, hubo una resolución judicial, ahora por la gestión anterior había pasado a planta sin cumplir con determinados requisitos a una determinada cantidad de personal. Eso fue, lamentablemente, la justicia aquí le dio a favor. Nosotros tuvimos que recurrir, llegar a la instancia ahora del Superior Tribunal, donde justamente analizó todos esos pases a planta que se habían realizado en la gestión anterior y ninguno cumplía con los requisitos mínimos laborales para poder hacerlo. Esas personas perdieron esa posibilidad, o sea, ese pase a planta. Entonces lo que se va a hacer a partir de ahora es analizar quiénes cumplen con esos requisitos y justamente con las asociaciones sindicales proceder a analizar cada caso y si corresponde el correspondiente pase a planta como corresponde a cualquier empleado público.
Claro, claro. Bueno, yo creo que esta es una oportunidad, Marcelo, para poder decir las cosas como son, ¿no? Porque se vio algo muy extraño en la noche de ayer, que quizás tiene que ver con el contexto de contienda electoral que se viene en este año 2021, intereses quizás proselitistas y partidarios de algunos lugares fogoneando alguna situación que no se condice con la realidad, porque recordemos, hagamos el ejercicio de memoria obligatoria para estas situaciones, es el cuarto año consecutivo que se da una paritaria por parte del municipio, que se sientan a hablar todas las veces que la mesa sindical solicita, algo que no pasó por más de una década aquí en Paso de los Libres, que hay una buena relación, que hay una relación estrecha, y que...
Sí, realmente, Mauro, realmente. Sí. Mirá, vos fíjate que siempre estuvieron abiertas las puertas del Ejecutivo, no solo en el caso de la mesa sindical, sino que cada sector, a veces cada delegado gremial, cuando necesitaba o presentaban alguna nota sobre solicitando algún tipo de mejoras, no solo salariales, sino inclusive mejoras de las condiciones de trabajo para el personal, han sido recibidos, se ha tratado y se ha ido dentro de todo resolviendo dentro de las posibilidades que tenía el municipio.
Claro.
Tanto las puertas siempre estuvieron abiertas, tanto aquí de la viceintendencia como del intendente municipal, siempre estuvimos abiertos al diálogo con los sindicatos, o sea que prácticamente conocemos las necesidades de nuestro empleado público, sabemos que a veces no es lo ideal, a lo mejor, tener el salario que cobran, pero están de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a lo que nosotros podemos tener como ingresos, ¿no? En definitiva, esto es una de las cuestiones que siempre nos sentamos en la mesa salarial, se le muestra cuáles son las posibilidades que tiene el municipio y de acuerdo a esas posibilidades se hacen los acuerdos.
Bueno, hay algo muy importante, Marcelo, en eso que tiene que ver también con las modificaciones en cuanto al estatuto, ¿no? Que es lo que estabas indicando. Pero hay otra cosa muy importante que tenemos que hablar e indicar, es justamente la limitación que tienen sobre la participación del presupuesto municipal en lo que compromete el pago de sueldos, y que no se pueden exceder justamente de ese monto, y hay una planta muy grande de empleados y que necesita sí o sí urgentemente tener una recomposición en el poder real adquisitivo, ¿no?
Claro, sin ninguna duda. Vos fíjate que también constitucionalmente en la Constitución Provincial existe un límite, ¿no? Un límite presupuestario que es del 60% de lo que se refiere a sueldos y aportes, ¿no? Es un límite constitucional y dentro de eso tenemos que manejarnos. Justamente por eso te decía que presupuestariamente cuando nosotros preparamos el presupuesto tenemos que ver que no se supere ese porcentaje establecido constitucionalmente, ¿no? Y en base a eso, presupuestar los aumentos salariales, como en este caso, ¿no? Que bueno, el presupuesto nosotros estimamos en un 30% con respecto al año anterior. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el personal. Si el presupuesto mejora, seguramente en junio lo analizaremos de nuevo, los primeros días de julio, Y la idea también es hacerle una recomposición salarial si es posible por parte del municipio, ¿no? Por parte de los recursos que cuenten.
Bueno, eso es muy...
Y con respecto a lo que pasó ayer, lo decías vos, Mauro, lo preguntabas recién, realmente sí, hemos visto de todo, ¿no? En realidad había muchas personas acá que en realidad estaban haciendo campaña política, ¿no? Muchos de ellos no eran empleados del municipio, lo habrás visto por ahí, salieron en las redes sociales, sí. Muchos de los que hablaron en realidad no son personal del municipio. Entonces, creo que, bueno, como decís vos, son momentos políticos, son momentos partidarios, estamos próximos a las elecciones y seguramente van a aparecer este tipo de cosas. Lo que sí sabemos es que los sindicatos hacen lo que tienen que hacer, hacen su trabajo y por supuesto no se prestan a este tipo de cosas partidarias políticas, ¿no?
Marcelo, hay otra cosa que surgió ayer inmediatamente después del comunicado del acuerdo salarial, que es otra cosa que a mí me lleva a leer entre líneas, ¿no? Que tiene que ver justamente con la caída de la licitación de la obra de calle Colón. Y bueno, lo que nosotros entendemos y llegamos a la conclusión es que se tiene que volver a llamar una licitación, ¿no?
Bueno, eso son trámites, Mauro. Nosotros en eso, nuestra parte es lo que nosotros hicimos, es decir, presentamos los proyectos, se cumplió con todas las factibilidades, a partir de ahí eso queda en manos de Nación, que es a través de cual se canaliza todo este préstamo no reintegrable del Banco Interamericano de Desarrollo, y ellos son los que analizan estas cuestiones y cuando tienen que llamar nuevamente a licitación cuando hay algún tipo de inconveniente, ¿no?
Claro, exactamente, hay que volver a hacer un llamado, es importante que Libres cuente con esta gran obra en calle Colón.
Marcelo... Claro, por eso que hay que analizar, y por ahí es importante informar, ¿no? Cuando, es decir, desde el municipio se están gestionando distintos planes del gobierno nacional. En este caso, este es uno del Banco Interamericano, o sea que tiene un tratamiento distinto, tiene una forma distinta de trabajar y no pasa por el municipio ya las cuestiones como esta, como por ejemplo el tema de la licitación, ¿no? Que eso ya se encarga el gobierno nacional, se encarga de hacer la licitación e inclusive también de pagar a las empresas que ganen la licitación. En ese caso el municipio lo único que hizo o lo que hace en definitiva es gestionar el crédito, presentar todos los planos, todas las factibilidades, todos los estudios necesarios que van pasando a distintas fases, y eso es lo que ha hecho el municipio en este caso. En otros casos, como por ejemplo Argentina hace, que es el caso de la bicisenda, no, ya es distinto, donde ya el municipio va a percibir el plan,
claro,
y se va a encargar de hacer las gestiones necesarias para que se construya, y por eso ya se está construyendo la bicisenda, justamente por eso, ¿no?
Nosotros hacemos una lectura, Marcelo, que quizás puede ser acertada o errónea, pero que tiene que ver con este año que va a ser, por lo que estamos viendo, un año muy pesado en cuanto a lo electoral, ¿no? Sobre todo por las intentonas que pueden justamente hacer desde la oposición para querer recuperar, si se quiere, el municipio, el cual, bueno, el pueblo eligió justamente en el 2017, que estén conduciendo tanto Tincho como vos. Y tiene que ver con estos proyectos como, por ejemplo, calle Colón, que hubo un fogoneo, si se quiere, muy importante para poder detener el inicio de las obras, y ni hablar de la vergonzosa sesión que suspendida por un cuarto intermedio que lleva más de 50 días para la cesión de los terrenos de la chacra 202 para construir 100 casas, ¿no? Que es algo que todavía no supera el estupor.
Sí, mira, eso realmente, Mauro, a nosotros nos sorprendió, porque a nosotros creo que en esos casos hay que... La gente está muchas veces cansada de los políticos y cuando ven este tipo de situaciones, sin ninguna duda, le da muchísima bronca, ¿no? Cuando ven que primero ponen los intereses partidarios sobre los intereses de la ciudad. En estos casos, así como en el caso del Procrear, una cuestión que hace para que es fundamental para los libreños, porque si bien las necesidades de vivienda en todo el país se demuestran todos los días, aquí en Paso de los Libres también hay una gran necesidad de vivienda, y el plan Procrear viene un poco a paliar esta situación, ¿no es cierto? Que era lo que nosotros hicimos el convenio, que fue lo que pedimos que se homologue, convenio que es Igual, exactamente, porque los convenios marcos que se firman con el Procrear son los mismos que se firman en todo el país con los municipios y las gobernaciones, ¿no? Y es igual al que firmó Valdés hace poco tiempo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿cómo puede ser que a nivel provincial el gobernador haya firmado un convenio marco igual al que nosotros firmamos y que la oposición aquí esté poniendo palos en la rueda para firmar ese mismo convenio? Es decir, no acepten la homologación de ese convenio. Eso es una barbaridad, es una falta de ética, es una falta inclusive de humanidad hacia los libreños. Entonces, esas cuestiones sí realmente me sacan, y ahora estará sintiendo mi tono, realmente porque hace a las necesidades de los libreños. Nosotros tenemos que, en estas cosas tenemos que ponernos de acuerdo los políticos, son necesidades básicas de tratar de resolver, no poner palos en la rueda. Es decir, ¿cuál es el palo en la rueda acá? Demorar lo máximo posible para que no se pueda concretar este plan de vivienda, o lo hagan en el año siguiente cuando ellos puedan lograr, si es que lo logran recuperar la municipalidad. Es una barbaridad. Estamos atrasando la posibilidad de 100 y pico de viviendas para los libreños.
Claro.
Eso no tenemos que hacer. Eso no, a ver, cuando uno quiere competir en política, no tiene que competir poniendo palos en la rueda y marcando los errores de los demás, sino proponiendo, haciendo mejores propuestas para tratar de poder de alguna manera llegar nuevamente a gobernar, ¿no es cierto? Entonces, no se hace poniendo palos en la rueda ni impidiendo que los ejecutivos hagan cosas para su ciudad, para su pueblo, que son necesidades básica que tenemos los libreños, como en el caso de las viviendas, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que hay una cuestión también en el medio, Marcelo, que ver justamente las posibilidades que exista un diálogo franco, sincero y en pos del crecimiento de la ciudad. A vos te tocó ser presidente del Consejo Liberante durante el gobierno de Eduardo Bisky, siendo opositor al gobierno de Eduardo Bisky, pero no imagino ni tu bloque, ni el bloque que representaba ni a vos como dirigente, oponerte a la construcción de viviendas, por más de que quizás la capitalización política la pueda llevar el rival.
Pero por supuesto, porque eso es para todos los libreños. Vos fíjate, Mauro, que en el caso de este inmueble, que es la Chacra 202, en su momento fue adquirida por otro gobierno, y donde la oposición le dio el voto, la oposición de los concejales, inclusive Sara Alegre, que claro, hoy está trabajando en ese proyecto, era oposición en ese momento y dio el voto favorable para que se compre el inmueble, porque era algo necesario para Paso de los Libres. Es decir, no tuvieron que poner palos en la, no pusieron palos en las ruedas, porque son cosas donde todos los libreños tenemos que ponernos de acuerdo. Son cuestiones básicas. Después discutiremos el resto, pero estas cuestiones básicas no se discuten, señores. Tenemos que solucionar y traer las mejores condiciones para nuestros libreños.
Muchas veces, Marcelo, la gente y el pueblo tiene expectativas sobre su dirigencia política, sobre todo en el Consejo Liberante, que está garantizada la representatividad del 100% de la ciudad de Paso de los Libres, y por lo menos de un tiempo hacia atrás, este Consejo Liberante, liderado obviamente por la oposición muchas veces, no está a la altura y antepone los intereses partidarios por sobre los intereses del pueblo. Y está justamente, se está muy a la vista y quedó burdamente expresado, no solo con la postergación de la sesión, sino con que ahora están en la obligación quizás intelectual e ideológica de homologar este acuerdo, que es el mismo que firmó el gobernador. Y como lo decías vos, están también incluidas las viviendas de Paso de los Libres. Es un bochorno.
Sí, realmente hay una contradicción muy grande, ¿no?
Claro.
Yo creo que hay un viejo dicho, pero no sé si lo puedo decir porque la verdad que al aire. Pero es como estar contra la corriente, ¿no? En
claro,
definitiva, a nivel local se hizo algo muy parecido a lo que se hizo a nivel provincial. ¿Y ahora qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir ahora que en la provincia se firmó el mismo acuerdo, el gobernador firma el mismo acuerdo que firmamos nosotros, donde él explica al gobernador en su discurso de todas las bondades que tiene de haber firmado este discurso y al poder contar la provincia con el plan Procrear?
Claro.
Entonces hay una contradicción inclusive hasta partidaria, ¿no? Dentro del mismo sentido. Donde por un lado a nivel provincial se dice que ese es el camino, esa es la solución y que esa es la forma de hacerlo con el gobierno nacional, y aquí en Paso de los Libres un grupo de concejales pone traba en sentido contrario, ¿no?
Claro.
Entonces hay una contradicción muy grande. Pero bueno, esas son las cosas que tenemos que decirla y tenemos que remarcarla. Yo estoy de acuerdo con que siempre la oposición tiene que tener un sentido, muchas veces, de contralor, de mejorar inclusive las ordenanzas, ¿no? Claro. Donde justamente por su representación política tiene que darle el tono que corresponda o darle las mejoras que correspondan a veces a las ordenanzas que envía el Ejecutivo, me parece perfecto. Ahora, cuando son cuestiones básicas, donde son de conocimiento público, y no podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? No se pueden hacer así.
Totalmente, Marcelo. Y ya para ir cerrando, no te quito más tiempo, te agradezco la amabilidad de dialogar largo y tendido con nosotros. Te veo que estás muy involucrado en una solución, dar respuesta a una histórica y larguísima demanda de los vecinos de calle Yatay y inmediaciones con Coronel Reguera sobre el zanjón, el basural, y ahora vemos que se está construyendo veredas y se está justamente saneando ese zanjón para evitar que siga siendo un foco infeccioso y un foco peligroso en cuanto a la seguridad de ese sector de la ciudad, ¿no?
Claro, eso, mirá, se está haciendo toda una campaña de concientización, no solo, esto es algo integral, ¿no es cierto? Es toda una campaña de concientización donde está trabajando Desarrollo Humano, con Lali Giorgio, Desarrollo Económico, con Verónica Cini, se está trabajando en concientización, muchachos, en eliminar los microbasurales de Paso de los Libres, ¿no? Vemos dónde están los microbasurales, se trata de dar una solución. En ese caso se estaba convirtiendo ya en un microbasural, ya hace bastante tiempo. Tenemos ciertos problemas con algunas personas que realmente no cuidan o no quieren a su ciudad porque van y tiran toda la basura a un zanjón, porque nosotros le decimos el zanjón, pero en realidad es un arroyo. Claro. Que tiene vertientes naturales y que desemboca en el río Uruguay prácticamente frente a nuestra costanera, ¿no es cierto? Un lugar que tendría que ser hoy, por la arboleda que tiene, ser un pulmón para Paso de los Libres, se convirtió en un lugar de donde determinadas personas arrojan basura.
Claro.
Se está trabajando en el tratamiento de los microbasurales, haciendo un tratamiento integral, donde no solo se procede a limpiar esos microbasurales, sino también a sanear esos lugares. Eso es lo que se está haciendo actualmente justamente en estas calles que decías vos, en Coronel Reguera y Yatay. Se está limpiando, se está sacando toda esa basura que está acumulada sobre el arroyo y se está produciendo al desmalezamiento de algunos lugares y haciendo veredas para que quede más linda nuestra ciudad, ¿no es cierto?
Totalmente, Marcelo. Y ya la última pregunta para poder destacar, ¿dónde va a estar Marcelo Cuevas en octubre del 2021?
Mira, Maurito, con respecto a ese tema, yo siempre digo, nosotros asumimos un compromiso hace cuatro, cuando se comenzó la campaña, de trabajar con una forma, trabajar en un movimiento para mejorar Paso de los Libres. Esto es lo que se ha venido haciendo durante estos 3 años y pico. ¿Y dónde voy a estar yo? Donde me necesiten. Yo voy a colaborar y voy a seguir colaborando con la gestión en lo que necesiten, en el lugar que me toquen o en el lugar que consideren que tenga que estar.
Marcelo Cuevas, muchas gracias por tu amabilidad y bueno, muy linda entrevista para poder aclarar y poner un poco de blanco sobre negro y decir las cosas como son.
Exactamente, Maurito. Cualquier cosa a disposición. Un fuerte abrazo para vos, para toda esa gente hermosa de LT12 con la que compartí muchísimos años y muy buenos días para toda la audiencia libreña.
Muchas gracias, viceintendente. Era el viceintendente Marcelo José Cuevas, viceintendente municipal de Paso de los Libres.